Una palabra es lo que necesitas en tiempos de dificultad. La voz de Dios es la guía a tu caminar. Desde el Cantón Naranjito, República del Ecuador, provincia del Guayas, Esperanza de Vida, con el Reverendo Marcos Rodríguez. Bienvenidos.
Dios me los bendiga a todos. Vamos en esta mañana a buscar nuestras Biblias. Gálatas 3, verso 13, dice así: pero el Cristo nos ha rescatado de la maldición de la ley, al hacerse maldición por nosotros, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Vamos a hablar en esta mañana, hermanos, un poquito acerca de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entender, comprender lo que Él sufrió, pues nosotros no lo alcanzamos a entender. Hay que estar en los zapatos de aquel que murió en la cruz para poder entender el sufrimiento, lo que Él experimentó por causa nuestra. Si nosotros estuviéramos ahí o hubiésemos estado ahí, no hubiésemos resistido lo que Jesucristo resucitó. Su muerte, hermano, no fue una muerte cualquiera. La muerte de Cristo simboliza, hermano, la libertad, la liberación del hombre, de la mujer, del yugo del pecado, del yugo de la esclavitud y aún hasta de la misma muerte. Alabado el nombre del Señor Jesucristo. Así que entender a perfección lo que Cristo sufrió, hermano, nosotros no lograríamos entender el sacrificio de Cristo, lo terrible, hermano, de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. La crucifixión, mis amados hermanos, era el más terrible, el más temido y el más vergonzoso de todos los castigos de la antigüedad. Era lo peor, alabado el nombre del Señor Jesucristo. El castigo, hermano, era de origen oriental y había estado, hermano, en uso entre los persas. Alejandro Magno lo introdujo en la Palestina. Vamos a hacer un poquito de historia, alabado el nombre del Señor, ¿verdad? Porque esta forma de muerte no era una práctica entre los judíos. Augusto inauguró su uso general entre los romanos, la crucifixión, la forma como el Señor Jesucristo fue crucificado. La crucifixión, mis amados hermanos, no era una práctica judaica, bendito el nombre del Señor, sino que había sido introducida en Judea por los romanos, hermanos, que llevaron su conquista hasta allí. Era una práctica romana. Los romanos, ¿verdad?, llevaron esta práctica ante los judíos, alabado el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, en la Biblia habla, en algunos pasajes, habla de la crucifixión, pero los judíos, hermanos, tenían una forma distinta de llevar a cabo esta práctica. Los judíos primero daban muerte a los criminales y luego los colgaban. Primero los mataban y luego los colgaban, los exhibían, alabado el nombre del Señor. Pero los romanos eran más crueles, bendito el nombre de Jesús. Los romanos los crucificaban y luego los mataban. Los romanos, pues, los colgaban en la cruz vivo, y luego, pues, hermano, de sufrir, ellos lo mataban. La crucifixión, mis amados hermanos, era una pena romana que los judíos, como súbditos, porque los judíos eran esclavos de los romanos, como súbditos de esa nación, ellos no podían otra cosa más que aceptarla, alabado el nombre del Señor Jesucristo. Pero como en todas partes, hermanos, habían judíos tan crueles, hermanos, y despiadados como los mismos romanos, que se complacían, ¿verdad?, con los terribles, hermanos, o con las terribles escenas de una crucifixión, así como lo hicieron con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Gente mala, que en todas partes las hay. Habían judíos, hermanos, que se deleitaban viendo sufrir a los condenados. La cruz, mis amados hermanos, no producía la muerte con rapidez. Los sufrimientos del crucificado duraban días enteros. Una persona que era crucificada no moría en el momento. Pasaban días, un día, dos días, tres días, alabado el nombre del Señor, agonizando, hermanos, sufriendo, alabado el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero sí que tengamos una idea, a veces se predica y se dice Cristo murió en la cruz crucificado y nosotros pensamos que ya no vemos ese espacio de tiempo, de agonía, de dolor. No nos imaginamos escenario donde nuestro Señor Jesucristo sufrió y padeció por nosotros. Por eso usted ve que para muchos hermanos cargar el oficio de Cristo crucificado, caminar cuadras de rodillas en base a penitencias que hacen por algún favor recibido, por algún ídolo, por alguna imagen, que no es cosa más que demonios, que el Señor los reprenda, alabado el nombre del Señor. De una forma tan sencilla, de una forma, hermano, tan irreal, hace que muchos cristianos tampoco no valoremos lo que Cristo hizo. Están tiempo, años en el cristianismo profesando algo, creyendo en alguien, bendito el nombre del Señor, del cual tal vez no han entendido lo que significó y lo que pasó y lo que padeció, para que no solamente nosotros, sino miles de millones de personas en el mundo, y por qué no decir la humanidad entera, oportunidad de escapar de los juicios de Dios y de la condenación eterna, porque nunca entendieron, hermano, el por qué Cristo vino a este mundo a morir por nosotros en la cruz del Dios. Poder en la sangre del Señor Jesucristo, a nosotros a valorar, a entender. Perpendiculares, hermanos, que a esa hora, en ese tiempo, en el Medio Oriente, son tan abrasadores, alabado el nombre del Señor. O sea, la calor es insoportable para un hombre, para una persona, hermano, ¿verdad?, que estaba crucificado, alabado el nombre del Señor, con tremendos dolores, hermanos, tan agudos en las espaldas, en los brazos, los músculos, ¿verdad? Los músculos, hermanos, se distendían e hinchaban. La inflamación e irritación de las manos y los pies, a través de los cuales habían pesados clavos a fuerza de martillo. Sus manos horadadas por el martillo, por el clavo, bendito el nombre del Señor. Y en los que la circulación, hermano, tal vez, no es que tal vez, era muy imperfecta. La terrible sed que producía el sol y las heridas. La sangre, que no pudiendo afluir regularmente a las extremidades, producía una dolorosa inflamación en las venas que oprimían al corazón, al no poder ir esa sangre naturalmente a los pulmones. El peso del cuerpo, hermanos, que apenas se apoyaba en un pequeño trozo de madera bruta, todo hacía que los sufrimientos del pobre crucificado fueran crueles, terribles, inaguantables, alabado el nombre del Señor. En el suplicio de la cruz, mis amados hermanos, la particularidad más horrible de esta forma de morir, repito, era que la víctima podía vivir 3 o 4 días en aquel estado tan espantoso. El dolor, hermano, no daba tregua. Inmóvil, la persona que estaba crucificada, consumida por la fiebre, ¿verdad? Devorado por el sol, atormentado, hermano, por la plena conciencia de sus padecimientos, cesaban con la muerte. O sea, tanta agonía, tanto sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Había ocasiones, hermanos, había ocasiones cuando por cualquier causa se debía de apresurar la muerte de los crucificados. Entonces se acostumbraban a quebrarles las rodillas con pesadas, hermanos, masas, para provocar así la ruptura de las arterias y el desangre del crucificado. Esto era Repito, para nosotros esto es inimaginable. Para nosotros esto no lo podemos imaginar. No entra en nuestra mente ese momento tan duro, ese momento tan difícil, alabado el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, del Evangelio según San Juan, el verso 31, dice el verso 31, dice: entonces los judíos, por cuanto era el día de la preparación de la Pascua, dijeron que no pase la noche en estos cuerpos en sus cruces, porque al amanecer es el día de reposo, y debido a que aquel día de reposo era muy solemne, pidieron a Pilato que quebrasen las piernas a los que habían sido crucificados y que fueran bajados de la cruz. Ahora, vamos un ratito a Deuteronomios 21, el verso 23. Cristo vive. Si un hombre es culpable de un pecado que amerite muerte, será colgado de un madero para darle muerte. Dice el 23, pero no dejarás que su cadáver pase la noche en el madero, sino que lo enterrarás el mismo día, porque el que blasfeme contra Dios será colgado. No contaminarás tu tierra, la cual Jehová tu Dios ha dado por heredad. Es decir, era costumbre de los judíos, ¿verdad?, que los que eran crucificados, pues no pase la noche. Tenían que ya en la tarde, pues, bajarlos de la cruz y pues sepultarlo. En el caso de Jesucristo y de los dos ladrones que estaban a los costados del Señor, dice que los judíos, por cuanto era el día de la preparación para la Pascua, dijeron que no pasen la noche estos cuerpos en sus cruces, porque al amanecer es el día de reposo, y debido a que aquel día de reposo era muy solemne, pidieron a Pilato que quebraran las piernas de los que habían sido crucificados y fueron bajados. Por costumbre, ellos no iban a permitir que los muertos sean exhibidos ahí, que los crucificados sean exhibidos en la cruz. Y es ahí, hermano, donde el verdugo comienza a quebrarles las piernas a los que estaban colgados en la cruz. Por ejemplo, sigamos leyendo allí, en Juan 19, el verso 31, y dice el verso 32: entonces vinieron los soldados, quebraron las piernas al primero, asimismo al otro que había sido crucificado junto con él. Pero al llegar a Jesús, viéndolo ya muerto, no le quebraron las piernas. Y uno de los soldados le hirió el costado con una lanza, y al momento salió sangre y salió agua de su costado. Poder en la sangre del Señor Jesucristo. Solo faltaban, hermanos, 3 horas para la terminación de aquel día. El día judaico comenzaba a las 6 de la tarde y terminaba a las 6 de la tarde, alabado el nombre del Señor. El hecho, hermano, de que un crucificado, como en el caso de Jesucristo, muriera tan pronto. Jesús murió a las 3 horas de ser colgado. Eso, hermanos, le llamó la atención a la gente, a los soldados. Un hombre como Jesús, en pleno vigor de su juventud. Un hombre que su cuerpo no había sido tocado por enfermedades. Nuestro Señor Jesucristo, hermano, 3 horas colgado y él muere. Y eso es lo que lleva al soldado a partirle el costado para cerciorarse de que Jesucristo en realidad, de verdad, había muerto, alabado el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, los estudiosos, ¿verdad?, de la muerte del Señor Jesucristo, dicen que la muerte del Señor Jesús se debió a la agonía mental que produjo, hermano, la ruptura de un vaso importante de su corazón. Tan tremendo era ese momento, ese instante que el Señor Jesucristo estaba viviendo. Claro, esto no es una doctrina fundamental, es una hipótesis. Esto es lo que se cree, alabado el nombre del Señor, que causó la muerte de Jesucristo. Ahora, si usted ve en el libro de Mateo, en el capítulo 26, en el verso 39, cuando el Señor Jesucristo fue al huerto del Getsemaní, dice el verso 39, retirándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como sea tu voluntad. Acercándose luego a sus discípulos, los encontró durmiendo y dijo a Cefas: así que no pude velar conmigo una hora, ¿verdad? Entonces usted sigue leyendo ese pasaje bíblico. El Señor Jesucristo en ese momento entra en una agonía tan tremenda, ¿verdad? Agonía, ese momento tan crucial, bendito el nombre del Señor, que la Biblia dice que cuando Él estaba así, Él comenzó a sudar, y su sudor se comenzaron a mezclar con gotas de sangre. Si en ese momento Dios no envía ángeles para fortalecer al Señor Jesucristo, en ese momento pues Él hubiese sufrido un infarto y ahí mismo Él podía haber muerto. Y en su naturaleza humana, ¿verdad?, Él clamó y dijo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa del sufrimiento, del dolor, de la angustia, ¿verdad?, de estar ahí, hermano, en la cruz del Calvario, no solamente sufriendo sus dolores físicos, no solamente pasando por el momento que Él pasó, sino que todo el pecado de la humanidad venía sobre Él, al sentirse separado de la mirada de Dios el Padre, al sentirse solo. Todo eso produjo en el Señor una agonía que su corazón comenzó a latir apresuradamente, alabado el nombre del Señor. Y es en ese momento que el Señor envía a los ángeles para fortalecerlo, alabado el nombre del Señor. Si el Señor no recibe la fortaleza de Dios en ese momento, pues en ese momento Él podía haber muerto y no haber llegado a la cruz. Cuando el Señor está en la cruz, pues entonces nuevamente, mis amados hermanos, viene otra vez esa agonía mental, esa agonía física, alabado el nombre del Señor. Dicen los médicos que eso se produce, hermano, cuando una gran emoción, amén, cuando el corazón siente una gran emoción, entonces el corazón late con más violencia, más apresuradamente, para enviar, hermanos, más sangre, mayor cantidad de alimentos a los centros nerviosos y agotados. Pero si se emociona demasiado, ¿verdad?, la emoción es demasiado violenta, el corazón en muchos casos se detiene y la muerte es inevitable. Ya tanta presión era la que sentía nuestro Señor Jesucristo. Tanta fue la agonía de nuestro Señor Jesús para que nosotros pudiésemos disfrutar de la entrada al reino de los cielos, para que nosotros pudiésemos disfrutar de la bendición de tener comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Nosotros, hermanos, el precio que el Señor Jesucristo pagó. Por eso los apóstoles dicen que ni todo el oro del mundo alcanzaría para pagar, Señor, lo que el Señor pagó, lo que el Señor hizo, lo que el Señor sufrió para darnos la libertad, para brindarnos la salvación, para darnos a nosotros la libertad que solamente a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo podríamos experimentar, alabado el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La muerte de nuestro Señor Jesucristo puso al hombre en la condición de poder salvarse. La muerte de nuestro Señor Jesucristo puso la salvación al alcance de toda la raza humana. El sacrificio de Cristo, hermano, es lo que acerca al hombre a esa relación, a esa comunión con Dios. Algo que es de meditar es que es Dios el Padre el que está haciendo el esfuerzo para restablecer la relación, hermano, de comunión que se perdió en el huerto del Edén por causa del pecado del hombre. Es Dios el que está buscando restablecer esa relación. No es el hombre el que está buscando a Dios. No es el hombre el que está tratando de hacer las paces con Dios. No es el pecador el que reconoce su pecado. No es, hermanos queridos, el que practica el pecado el que trata de reconocer delante de Dios su condición, sino es aquel a quien se ofendió, aquel a quien se manchó, aquel a quien se vejó, es el que trata de buscar una relación de paz entre él y el hombre. Alabado el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que hace la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Es Dios buscando restablecer esa relación perdida. Y es el hombre el grande, es el hombre el omnipotente, es el hombre el soberano. Y ese Dios tan grande se humilla para venir a rescatar lo que dice la Biblia, lo que se había perdido. Alabado el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cada que nosotros vemos, hermanos, y hablamos de la muerte de Cristo, tal vez no alcanzamos, repito, a vislumbrar su sufrimiento. Tal vez no entendemos, hermano, lo que significó que el verdugo, hermano, introduzca esos clavos en sus manos y en sus pies. Tal vez no entendemos lo que significó ese tiempo que Jesucristo estuvo crucificado en una cruz, sus brazos extendidos, la incomodidad de estar ahí, hermano, 3 horas derramando sangre, soportando el sol, alabado el nombre del Señor, la burla y las injurias de la gente. Tal vez nosotros no entendemos, amados hermanos, el dolor que el Señor sentía con su sangre en su cuerpo, su espalda, el no poder respirar. Tal vez nosotros no entendemos eso a cabalidad y a la perfección, porque yo digo, si en realidad de verdad la gente entendiera eso, principalmente el pueblo de Jesucristo entendiera eso, no crucificaríamos nuevamente al Señor. Cuando muchos cogen y se van y se apartan, con qué facilidad del evangelio, hermano. Olvida de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Cuando decimos que la muerte de Cristo en la cruz del Calvario puso a los hombres, hermanos, en la condición de poder salvarse, cuando decimos que puso el Señor la salvación al alcance de toda la raza, mire lo que dice el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo en el capítulo 2, el verso 4 dice: ¿quién desea que todos los hombres sean salvos y se vuelvan al conocimiento de la verdad? Ese es el principal propósito de su muerte en la cruz del Calvario. Él desea que no uno, que no dos, sino toda la humanidad sea salva, dice el Señor. Ese es el deseo, eso es lo que lo impulsó. Jesucristo nació para morir. Jesucristo sabía que su destino final era la cruz, alabado el nombre del Señor. Sabía que su venida a este mundo, hermano, traería salvación a la humanidad. Pero él tenía que morir para que muchos llevaran vida en Cristo Jesús. ¿Cuántos bendicen su nombre? Hermano, de nada sirve recordar su muerte si no entendemos el propósito. De nada sirve caminar e ir a la iglesia si no entendemos el por qué estamos aquí en la casa de Dios. De nada sirve venir a un culto, hermano, si no entendemos lo que Cristo hizo en nuestras vidas. A veces nosotros venimos al culto más por interés. Venimos al culto más por necesidad de satisfacer ciertas necesidades materiales y físicas, mas no la necesidad espiritual, que es la de primordial necesidad en la vida del ser humano. Hay muchos cristianos que están aquí más por necesidad física y material que la necesidad espiritual, la necesidad del alma. ¿Por qué? Porque no entendemos, alabado el nombre del Señor. Lo más importante para nosotros es la necesidad del espíritu, es la necesidad del alma, que la encontramos, hermano, plena satisfacción en la muerte y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos bendicen al Señor? La Biblia dice que Él no quiere que nadie se pierda. Él no quiere que nadie se pierda. Él desea que todos los hombres... Cuando habla de hombres, no solamente está hablando de hombres, sino de mujeres, niños, ancianos. Porque Dios es uno, dice el apóstol Pablo. Y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Dice el verso 6 que se dio a sí mismo. Nadie lo obligó. nadie le exigió, nadie lo empujó. El Padre no lo llevó a la brava a la cruz, él mismo de su propia voluntad. Hermanos, no hay una prueba más grande de amor que el que se hizo allá arriba en los cielos y se manifestó en la cruz del Calvario. Por eso Juan dijo: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Juan dijo: de tal manera amó Dios al mundo. Su agonía en la cruz del Calvario fue con el propósito de rescatarnos, fue con el propósito de darnos vida. Él no quiere que nadie se pierda, él no desea la muerte del impío, él no quiere que nadie vaya al infierno. De hecho, Dios no creó el infierno para el hombre. El infierno fue hecho para el diablo y sus demonios. Pero si la gente no quiere creer en Jesucristo, Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie transita ese camino si no cree en el Señor Jesucristo. Alabado el nombre del Señor. Amén, amados hermanos. El verso 6 dice que se dio a sí mismo en rescate por todos, cuyo testimonio llegó a su debido tiempo. El testimonio de Cristo en la cruz del Calvario está llegando a tus oídos hoy. El testimonio de Cristo en la cruz del Calvario está llegando a los oídos de mucha gente que tal vez no entienden el porqué. Formábamos parte de esas personas. Teníamos al Cristo negro, teníamos al Cristo de aquí, teníamos al Cristo de allá. Libro de Mateo, capítulo 20. Hijo del hombre no vino para ser servido, sino para servir y entregar su vida en rescate por la salvación. Repito, está al alcance de toda la raza humana. Él dice que él no vino para ser servido, sino que él vino para servir y entregar su vida voluntariamente para rescatar a muchos. ¿Rescatarlos de qué? ¿Rescatarlos de qué? De la condenación eterna. ¿Rescatarlos de qué? De esa forma vana de vivir que tiene el hombre sin Cristo. ¿Rescatarnos de qué? De las drogas, del alcohol, de la inmoralidad. ¿Rescatarnos de qué, hermano? De la esclavitud, del poder de las tinieblas. Cristo vino para darnos libertad. Alabado el nombre del Señor. Cristo vino a este mundo para redimirnos del pecado y de la condenación eterna. Al nombre de Cristo sea la gloria. La salvación está al alcance de todos. Dios no le pone trabas a nadie. Dios no le pone trabas a nadie. La salvación la entregó en bandeja de plata. Y no es para uno ni para dos. Es para todos aquellos que sientan en su corazón la necesidad de tener un encuentro con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabado el nombre del Señor. Evangelio según San Juan, capítulo 1, el verso 29. Juan el apóstol dando testimonio de Jesucristo. Mientras Juan estaba bautizando, dice que por ahí apareció Jesús. Y cuando Jesús caminaba muy cerca de Juan, Juan lo ve y Juan lo señala. Y la gente miró hacia donde Juan estaba señalando. Y Juan decía: he aquí el Cordero de Dios que lleva el pecado del mundo. Juan estaba señalando aquel que vino a esta tierra, aquel que se humanó, aquel que se hizo hombre, aquel que se humilló a sí mismo de tal manera que, estando en la condición, hermano, de hombre, murió en la cruz del Calvario de la manera más vil, de la manera más miserable, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida y vida eterna. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Segunda de Corintios. Yo creo que la iglesia, el pueblo de Dios, es el pueblo que tiene que alabar a Dios con todo el alma y con toda la vida. Porque este conocimiento ya no está oculto de nosotros. Este conocimiento ha sido revelado por el Espíritu Santo. Ya no estamos en ignorancia. Ya sabemos por qué y para qué Cristo vino. Ya sabemos que el Cristo nuestro no se quedó en la cruz del Calvario. Ya sabemos que el Cristo nuestro tampoco la tumba lo detuvo. Ya sabemos que el Cristo nuestro al tercer día resucitó. Resucitó venciendo al diablo, venciendo al pecado, venciendo la muerte. Alabado el nombre del Señor Jesucristo. Segunda de Corintios capítulo 5, el verso 19. Mire este verso tan precioso. Dios estaba en el Cristo, porque Dios estaba en el Cristo, quien reconcilió al mundo con su majestad, no tomándoles en cuenta su pecado, y puso en nosotros palabra de reconciliación. El mensaje que hoy predicamos es un mensaje de reconciliación. Es un mensaje de paz. Es un mensaje de amor. Es un mensaje de misericordia. Es el mensaje que nos ha enviado a predicar nuestro Señor Jesucristo. Hay reconciliación entre Dios y el hombre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Él llevó el pecado de la humanidad y Dios ruega a través de nosotros, dice Pablo, reconciliaos con Dios, reconciliaos, alabado el nombre del Señor Jesús. Es un mensaje de reconciliación. El Padre y el Hijo estaban ahí en la cruz del Calvario, reconciliando al mundo consigo mismo. Entienda, no es el hombre el que busca, es Dios el que busca. Es Dios el que está interesado en restablecer esa relación perdida por causa del pecado. Es el Señor el que está preocupado por la salvación de tu alma. Es el Señor el que quiere que no te pierdas. Es el Señor que quiere que tu alma no se vaya al infierno. Es el Señor el que intercede delante del Padre para que usted no parta de este mundo sin tener la bendición de conocer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, alabado el nombre de nuestro Señor. Mi alma alaba al Señor, mi alma alaba al Señor, mi espíritu adora al Rey. Aleluya, aleluya, Cristo vive, oh Cristo vive, aleluya. Qué tremendo, hermano. Dios estaba en Cristo. ¿Qué estaban haciendo? Reconciliando al mundo. Por eso es que Jesús dijo: yo no vine a condenarlos. Estaban condenados por el pecado. Estaban perdidos por el pecado. Estaban destituidos de la gloria de Dios. Su destino eterno era el infierno. Su destino eterno era el lago de fuego y azufre. Pero yo vine para reconciliarlo. Pero yo vine para dar mi vida. Pero yo vine para dar la vida por ustedes. Yo vine y me ofrecí en la cruz del Calvario para reconciliarlos con mi Padre. ¡Qué bendición, qué privilegio! ¡Qué honor más grande! ¡Aleluya! ¡Qué dicha más grande la nuestra, hermano querido! Hubo alguien que murió por ti. Hubo alguien que murió por mí. Cuando nadie nos tomaba en cuenta, alguien estaba dando la vida por nosotros. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Cristo resucitó. Primicia de los que durmieron fue hecho. La salvación está al alcance de la raza humana. El hombre no tiene nada más que hacer que solamente creer en el Señor Jesucristo. Es por demás tu sacrificio. Es por demás que la gente camine de cuadras, de rodillas. Es por demás que la gente se lacere su cuerpo. Es por demás que la gente, hermano, haga lo que haga. Solamente mira al cielo. Cristo resucitó. Cristo resucitó. Hemos visto que Dios ha hecho provisión para nuestros pecados. ¿Cuáles son las condiciones, hermanos, necesarias a fin, mis amados, de que la redención tenga efectos, hermanos, en la humanidad. Mateo capítulo 7, el verso 21. No todo el que me diga Señor, Señor, eso no sirve. Hay gente que dice Señor, pero no creen. El joven rico le dijo, maestro bueno. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Hay gente que dice Señor, Señor, pero no hace lo que Jesús dice. No hace lo que el Señor ordena. Por eso Él dice, no todo el que me diga Señor, Señor. Y esos no están solamente fuera. Esos no están en el mundo. Esos están dentro de la congregación. Esos están dentro del redil, dentro del rebaño. Esos forman parte de las ovejas que Dios ha escogido, pero que sin embargo no viven, no cumplen, no hacen la voluntad de Dios. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está allá arriba en los cielos. La salva todo aquel que cree, pero hay requisitos. Hacer la voluntad del Padre que está allá arriba en los cielos. Juan capítulo 3, el verso 18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya está condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cuál es el requisito? ¿Qué tengo que hacer? El joven rico estaba dispuesto a hacer. ¿Qué mandamiento nuevo hay? ¿Qué me dices que haga? Hay gente que quiere buscar a Dios y está dispuesto a caminar, repito, cuadras y hacer tantas cosas. Pero lo único que Jesucristo pide es que crean en Él. Creer es confiar. Creer es estar seguros. Creer es depositar en Él mi confianza, alabado el nombre del Señor. Lo único que Jesucristo pide es que creamos en Él. El verso que estamos leyendo, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El verso 36 de ese capítulo: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanecerá sobre él. Ese es el requisito. Eso es lo que Dios pide. Cree en Jesucristo. El carcelero, o Pablo, le dijo al carcelero: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo?, preguntó el carcelero. Y Pablo le dice: cree. No le dijo haz, le dijo cree. Cree y serás salvo tú y toda tu casa. ¿En quién vas a creer? No en San Marcos, no en San Mateo, no en San Gregorio, no en la Virgen María, no en el Cristo negro, no en el Cristo blanco, no en el Cristo crucificado y que aún lo tienen crucificado. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Alabado el nombre del Señor. Alabado el nombre del Señor. ¿En quién hay que creer? En Jesucristo. Tanto le cuesta al hombre creer en Cristo. Prefieren creer en la imagen, prefieren creer en la estatua, prefieren creer en el santo tal, prefieren creer en hombres que el mismo hombre los ha santificado, pero no creen en aquel que murió en la cruz del Calvario. Jesucristo, Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es el camino, la vida, la resurrección y la vida. El que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá, alabado el nombre del Señor. Juan 20, 31, dice el verso 31, pero ciertamente estas cosas, todo lo que está escrito, se ha escrito para que ustedes crean que Jesucristo, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida eterna en su nombre. Todas estas cosas han sido escritas para usted. Para alguien que tal vez nos está siguiendo a través de las redes sociales. No fue escrito por gente ociosa. No fue escrito por gente vaga. No fue escrito por gente que no tenía nada que hacer. no fue escrito por gente mentirosa o charlatana. Fue escrito, fue enviado desde el cielo y escrito aquí por hombres de Dios y mujeres de Dios para usted, para nosotros, para que nosotros creamos en el unigénito Hijo de Dios. Fue escrita para que creamos en el Señor y al creer en Cristo tengamos vida y vida eterna. La gente nos llama charlatanes, la gente nos llama vagos, la gente nos llama ociosos. Salimos a predicar la palabra y la gente trabajadora nos mira como vagos, pero no entienden que estamos predicando un evangelio de reconciliación. No entienden que hay la última oportunidad, no entienden que el fin se acerca, no entienden que Cristo viene pronto y esta es la oportunidad que tienen para escapar de los juicios que vienen sobre esta tierra. Crean en el Señor Jesucristo y va a ser salvo usted y toda su familia, toda su casa. Todo lo que padeció Cristo, todo lo que sufrió Cristo en la cruz del Calvario, tal vez nosotros no lo podemos imaginar ni lo podemos entender, pero hay algo que yo sí entiendo, es que si Cristo no muere, yo estaría condenado a morir sin remedio en mis pecados, en mis delitos. Algo que yo entiendo es que la muerte de Cristo me libró de la condenación eterna. Algo que sí entiendo es que Cristo resucitó. Y si Cristo resucitó, yo también resucitaré con Cristo en el día postrero. Alabado el nombre del Señor. Póngase de pie en esta mañana.
Esto fue Esperanza de Vida con el Pastor Marcos Rodríguez. Si deseas visitarnos, estamos ubicados en la calle Olmedo Díaz y Eloy Alfaro, diagonal a la Cruz Verde. Esperanza de Vida.